Qué pendejo, le iba a llamar y le piqué cerrar la llamada.
Estás bien
déjame, ya estamos al aire. Bueno,
pagó yo, ah, chinga.
No al aire, pero es que ya lleva, justo cuando te dije vamos a grabar ya, según yo le di record, pero así como el botón de colar es rojo, pues lo vi record, dije pues ahí record, ¿no?
Viste, no, pues destruir y detonar.
Así es, haz de saber y todos los que nos escuchan que por fin hice la famosísima transición de una PC a una Mac, así que soy todo virgen aquí, me duele.
Ah, pues poco a poco con la práctica.
No, fíjate que ya hasta eso le agarré más o menos la onda.
Sí.
Pero, por ejemplo, cosas, por ejemplo, de navegar en las carpetas todavía me medio confundo un poquitín. Pero todo lo demás ya le agarré. Como uso programas que son muy ¿cómo se llama? A través de...
Muy específicos.
No, no específicos, así como Adobe, que funciona, que pues, Photoshop es lo mismo.
Ah, claro, software de diseño.
Ajá, entonces como es lo mismo en PC y en Mac, pues nada más tengo que acostumbrarme a cambiar control por command y así, ¿sabes?
Sí, sí, son detallitos.
Ajá, lo que me cuesta un poquito más de trabajo es la navegación entre carpetas, pero ahí la llevo. Y lo que sí, mujer, esto es un avión, esta computadora.
Estoy muy feliz. ¡Qué chido! ¡Felicidades!
Muchas gracias. Ya pasé de una Mac, digo, de una laptop a una de escritorio.
Perfectísimo.
Entonces, ahí andamos. Y hablando de cosas de computadoras y así.
Ajá.
Fíjate que también hice una transición ahora. Ya soy como todo un comprador compulsivo.
¿Qué más te compraste?
Pues más que comprarme, ya me suscribí a Amazon Prime.
Ah, qué chido. ¿Y qué vas a ver? ¿Community?
Bueno, aparte de eso, como también aparte del sistema de videos, de streaming, tipo Netflix, sí. Lo hice más bien por los envíos gratis. Casi siempre cuando gastas 500 pesos o 600 pesos, el envío es gratis, pero es el más, digamos, no tardado, porque realmente llegan rápido las cosas en Amazon aquí en México. Tardan 5 o 6 días en llegar.
Sí.
Si pides el express, te llega el siguiente día, pero te cuesta pues, un poquito más, ¿no? Como 100 pesos o dependiendo de lo que compres.
Ajá.
Entonces, con Amazon Prime, todos sus envíos son gratuitos y puedes tardar de 1 a 2 días. Y no tiene costo.
Qué chulada.
Entonces, ayer, el domingo, compré una figura de Star Wars que vi ahí que dije, ah, no la tengo y la quiero. Y la compré, costaba como 400 pesos. Sin Amazon Prime me hubiera salido envío, me hubiera costado el envío porque eran 400 pesos.
Sí.
Pero como tenía el Prime y me costó 400 pesos, el envío era gratis en 2 días, de 1 a 2 días gratis.
Uy, y nada más.
Lo compré ayer domingo y me llegó hoy.
No, pues sí, sí costea.
La neta está chido porque fíjate, creo que la mensualidad ahorita está costando 500 pesos por año. Perdón, por año son 500 pesos. Entonces dije, pues 500 pesos por año, la neta, sí vale la pena.
Sí, de hecho.
Y pues ya lo desquité casi en un envío, ¿no? Y en una figura de 400 y cacho pesos, pues me faltan desquitar 80.
Muy bien, muy
entonces,
bien.
Entonces ya nada más estoy viendo qué compro, a ver qué me puede llegar mañana.
Eres un shopaholic.
Por ejemplo, ahorita estaba buscando una aspiradora de mano.
Ajá, y dije, pues, sí, señor.
Así dije, pues a ver una. O luego también me puse a ver así sudaderas, así. A ver, quiero una sudadera. O puse a ver cosas de Star Wars. Y lo mejor de todo es que puedo comprar en Amazon de Estados Unidos.
Ah, súper bien.
Y también me llega con Amazon Prime. Entonces nada más tengo que, cuando le pongo, no sé, por ejemplo, Transformers en Amazon Estados Unidos, Amazon.com.
Sí.
Le pongo Transformers y en los filtros nada más le pongo que envíen a México y que tenga Amazon Prime.
Ah, no, de maravilla. Entonces, más variedad.
El envío de Amazon Prime más o menos me tarda unos 6-7 días, que no me molesta, lo más mínimo. De hecho, muchas veces llega hasta antes.
Ah, qué bueno.
Un día o dos antes, ¿no? Entonces, yo tengo como dos cosas que hay que apartar en mi carrito para ver si en la semana las compro, ¿no? En Amazon de Estados Unidos y me llegarían como en una semana. Y está súper chido porque con todo, fíjate, puse unos Transformers que me gustan. Es una caja que trae 5 Transformers.
Ajá.
Y aquí en Mercado Libre la más barata andaba como en 3,500.
Neta.
Ajá. Y en el Amazon de Estados Unidos, ya con el envío, me va a salir como en 2,200. Y dije, pues va, le estoy ahorrando como 1,000 pesos más o menos.
Sí, nombre de maravilla.
Y es Amazon. Y como es Amazon, pues estoy seguro que me va a llegar. Y si no me llega, me reembolsan el dinero por cualquier cosa, porque pues ahí te dan el número de guía y todo.
Ah, entonces, sí.
También el Mercado Libre, ¿no? Pero el Mercado Libre todavía es un poquito más como de lidiar con personas y no con empresas.
Ah, sí, de verdad que sí.
Entonces, por ese lado, le confío un poquito más a Amazon, porque sé que si hay algún problema, pues Amazon responde, ¿no? Y en Mercado Libre, algunos vendedores, pues no son así como mucho de fiel. También depende de su cómo se dice, su reputación y demás, pero en Amazon no hay reputación, claro. En Amazon es tienda y ya. También hay vendedores en Amazon, pero trato siempre de comprar directo con Amazon o que la tienda me esté enviando a través de Amazon, no directamente con ellos, porque si cualquier cosa, el intermediario es Amazon, entonces estoy más o menos protegido. Pero bueno, sí. eso es mi shopaholismo de ahorita. Aparte de eso, fíjate que no he hecho muchas cosas, no he visto muchas series. ¿Por qué? El fin de semana pasado me la rifé como el tío cool. Bueno, pues ahí siempre soy el tío cool, pero...
¿Qué le regalaste?
Le regalé mi tiempo porque fíjate que mi hermana, como es medio incompetente para hacer cosas manuales, no es muy handyman, que digamos.
Sí.
Esta semana, el 17 de marzo, 17-18, mi sobrina, que tiene como 3 años, tiene un desfile de triciclos.
¡Ay, no!
¡Ay, sí! Pero espérate... Y es temático, entonces cada niño o niña puede escoger su tema.
Ajá.
Y en este caso mi sobrina Sofía escogió ir de enfermera.
Ay, qué padre.
Y dije, como Claire Temple. Y me dijo, no, esa quién sabe quién sea, como una enfermera común y corriente. Y dije, bueno. Y agarramos su triciclo y lo forré y lo disfracé completamente de una ambulancia. Le hice una que me la cajota con sirena y todo.
Oh,
y hasta en la parte de atrás tenía sus puertitas y podía sacar una camilla con una muñeca.
Wow.
Quedó padre hasta eso, me gustó. Hasta así me rifo, ¿no? Como quien dice.
Qué divertido.
Sí, la verdad es que estuvo padre. Entonces me la aventé todo el viernes, sábado y domingo en la mañana terminé. Y mi hermano ayudó, me pasaba el divorcio y así.
Sí.
¿Qué más, Fabs? Pues esa fue mi semana más o menos, a grandes rasgos.
Muy bien, muy bien.
Quiero saber a ti cómo te ha ido, mujer.
Ah, bien, bien. Pues ahí va la chamba. Este fin de semana fui a una boda. Y pues me estoy reservando para ver la cuarta temporada de Sherlock. Todavía no me animo a verla, pero sé que ahí está esperándome.
Ah, ya no la he podido ver. Acabé de ver Voltron, by the way. Me gustó. No está así súper divertida. No está súper buenísima como la primera.
Ajá.
Pero está buena. Y otra vez para variar, terminaron un cliffhanger. Así como de, ¿qué va a pasar? Pero sí. Está bien, o sea, como la vi en varios días, así con calma, no me apresuré. Ajá. Como la primera vez. Dije, está bien, espero que regrese pronto para ver qué pasó.
Sí, muy bien. Y fíjate que yo sigo de Doctor House.
Ah, ¿la estás viendo otra vez? ¿La estás viendo?
No, traigo bastón, yo soy Doctor House. Sí, estoy lesionada. Entonces, por lo mismo, quiero pedirles de consejo a todos los que nos están escuchando.
Déjate la barba.
Para este mes que voy a estar en reposo sin bailar, me recomienden películas o series para ver.
Ponte a ver Doctor House.
No, ya la vi.
¿Te gustó el final? A mí sí.
Sí, fíjate que me dejó satisfecha. Sí,
porque estás
diciendo que no fue una serie que fue en caída como muchas otras.
Sí, no, fíjate que según recuerdo, él se va con su amigo Wilson, ¿no? Finge su muerte.
Exacto.
Pero al final de cuentas ya se va a morir, ¿no? Porque creo que tiene cáncer o algo, ¿no?
Sí, sí.
Él o Wilson, no me acuerdo quién de los dos.
No me acuerdo, pero sí, un rollo así.
Y dije, pues está chido, entonces así se va a morir, que se fue con su mejor, que al final de cuentas siempre fue su mejor amigo, ¿no? Wilson.
Claro, como esa relación de amor-odio.
Ajá, y dije, qué chido, qué bueno que se vayan los dos juntos así a echar desmadre.
Sí.
Entonces quedé contento con ese final de temporada. Pues déjate la barba como Doctor House.
No, esa ya.
La mujer de barbuda, pasa por aquí. La mujer que desobedeció a su madre, le creció la barba.
Ay, qué horror.
Como de circo.
Pero bueno, hay muchas cosas de las que podemos platicar esta semana. Tú cuéntanos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué nos traes?
Yo me volví chango, fui a ver King Kong. Bueno, con...
Ay, ¿qué tal? Oye, a ver, me enteré que acá en taquilla, por lo menos en Estados Unidos, estuvo de que arrasó.
Sí, le andaba dando unos buenos guamazos a Lobesno.
61 millones de dólares el primer fin de semana. Ay, no más.
¿No sabes cuánto fue el presupuesto de esa? Porque Logan creo que fue 92. Pues el presupuesto
de Logan fue 92. No estoy muy segura, pero...
Entonces, si lo comparamos...
Platícanos qué onda con la película.
Si lo comparamos con el retorno de inversión, pues creo que a Logan le está yendo mejor, ¿no? Porque le invirtieron menos. Pero quién sabe. Te voy a platicar, Fabs, en un ratito, porque quiero que platiques tú más cosas y quiero que la gente se quede así como de ¡no, platícanos! Y que se chuten el programa.
Bueno, pues que ya pronto se va a estrenar la serie Snatch. ¿Tú viste la película de Snatch, Cerdos y Diamantes?
Ay, no creo. No, la vi.
Una película del 2000... que dirigió Guy Ritchie.
Ajá, Guy Ritchie.
Y No manches, a mí me fascina esa película. Y pues va a aparecer Rupert Grint, el que sale como Ron Weasley en Harry Potter. Si lo ubicas, el pelirrojo.
Así sí lo ubico.
Pues por ahí lo entrevistaron y él dijo, no, ¿sabes qué? Es que cuando se terminó Harry Potter, yo la verdad pensé que ya iba a dejar la actuación para siempre. Yo pensé que ese no era el camino para mí. Y pues creo que por ahí estuvo apareciendo uno que otro proyecto, pero él prefirió alejarse, digamos, de los reflectores. Dice que fue muy feliz, que por fin pudo, digamos, alejarse de todo ese tipo de ambiente, pero de nuevo va a estar con nosotros ahora en formato de serie, aquí con Snatch. Y pues yo, mira, por lo menos vi el trailer de la serie y como que sí te da como cierta reminiscencia a la película de hace 17 años. Aparecen diamantes, aparecen las máscaras de cerdo, aparece una que otra cosa, pero obviamente es la película adaptada a serie. Por ahí creo que va a ser como un rollo parecidón, pero, o sea, me refiero como al desarrollo de la historia, esta onda como medio de gángster, medio de, ya sabes, como de muertes y demás, pero va a ser otra historia. Entonces estoy como muy, muy curiosa, quiero ver qué onda. La cosa es que acá en México no sé bien desde dónde vayamos a poder verla, porque se va a estrenar un canal de por allá, de Europa, pero pues voy a estar muy atenta.
Voy a ver la película porque pues me llama la atención. Si es como de robos y esas cosas, pues sí, sí tengo curiosidad de verla.
Sí, me fascina. ¿Sabes? A mí esa película me recuerda un poquito a la de Perros de Reserva.
Ah,
¿la viste?
Sí, es así.
Mira, que habrá gente que sea súper fan, que ahorita me está mentando la madre, pero a ver, a mí...
¿no?
No, y las dos películas las vi, y las dos me gustan y siento que tienen como ese aire. Entonces, si por algo te gustó Perros de Reserva, te va a gustar Snatch. Entonces, échale un ojo.
¿Está en Netflix la de Snatch?
Y fíjate, yo la vi online. No sé, habrá que checar.
Me la aviento en popcorn.
Muy bien. Oye, ¿y tuviste Breaking Bad?
Uy, sí, cuando estaba en Irlanda, después de la maestría, me aplastaba a ver Breaking Bad. Mandaba el demonio a la tarde y decía, mañana se la copia alguien.
No.
Y me ponía a ver todos los episodios de Breaking Bad. Yo cuando llegué creo que ya estaban en la cuarta o quinta temporada. Son 5 temporadas, ¿no?
Ah, pues sí. Sí, fueron 5 temporadas. En total, 62 episodios.
Sí, llegué por ahí de la cuarta y ya nada más. Ajá. Acabé de verla y luego vi la quinta.
Ah, muy bien, muy bien. Pues si por ahí andas de ocioso un día en Vimeo, te vas a dar cuenta de que dos chavos, uno que se llama Lucas Stoll y otro que se llama Gaylor Morestin.
Los 62 episodios. Como el de Loco por Mary.
Así se llama.
Perdón.
Total, los 62 episodios de la serie los redujeron a 2 horas. Entonces formaron, digamos, como quien dice, una película.
Qué chido.
La puedes ver ahí en Vimeo. Por si quieres revivir los mejores momentos de Breaking Bad y tienes flojera de ver otra vez 5 temporadas, ya puedes ver ahí en Vimeo. O las personas que no hayan visto la serie, pues yo creo que es como un buen acercamiento de que si ven estas 2 horas y ya se quedaron con ganas de más, adelante, tienen 62 episodios que ver.
Science, bitch. ¿No?
Sí.
Bueno, en este caso edición. Oye, qué chido, lo voy a dar en Vimeo.
Yo también le voy a echar un ojo.
Hay cosas buenas
en Vimeo. A ver qué tal les quedó, digamos, la adaptación.
Sí, Vimeo es buena fuente de videos así como de producción, ¿cómo se dice? ¿Propia?
Sí, indie, sí, me encanta. Para inspiración es lo máximo.
Como se le quiera llamar, indie, o como le quieras llamar.
Sí.
Oye, qué buena onda. ¿Qué más has visto? ¿Qué más has hecho? Cuéntanos más.
Ah, pues, ¿ubicas a Kristen Stewart?
Sí, la que sale en... tiene cara de muerta, pero la verdad es
que... De muerta. La que no sonríe. Pero en realidad es porque solo comparten fotos suyas en donde no sonría. Bueno, total.
Pero tengo que decir que es súper inteligente. No creo que fue a Harvard o algo así, como Natalie Portman o algo así.
Ah, mira, hablando de Natalie Portman. Bueno, ahorita les platico qué tienen que ver ellas dos. Pues mira, que sea inteligente o no, no me consta. Pero sí, siempre sale como bien seria en las fotos, por lo menos las que los medios comparten. Y pues bueno, se preguntarán qué tienen que ver Natalie Portman con Kristen Stewart. Pues Natalie Portman, allá en la película de V de Venganza, ¿la viste?
Sí, ¿cómo no?
Ah, pues ya ves que Natalie Portman aparece rapada en esa película.
Ajá, ¿también se rapó Kristen Stewart? Pues,
sí, se acaba de rapar y la gente decía, ¿será porque quería probar un nuevo estilo o estará filmando algo?
O le dio la locura pues como ya. Britney.
Sí, ándale, pasó por un Britney breakdown. No, nos dijo que es porque dentro de 2 semanas se empieza a filmar una película que se llama Underwater, donde ella va a aparecer como una ingeniera mecánica que trabaja en una plataforma petrolífera y que se supone que, como para no estarse haciendo tantos retoques en el cabello y porque va a traer una máscara y no sé qué, pues dijo, vamos probando este look. Entonces, bueno, aparte su personaje lo requería y se animó y dice, no, esto es algo que todas las mujeres tienen que hacer alguna vez en su vida, no sé qué, que yo, si me preguntas, así raparme, creo que no lo haría. Pero bueno, vamos a ver qué tal la película Underwater cuando ya salga.
Oye, ¿ves que te decía que Kristen Stewart era como bien inteligente?
Ah, sí.
Quiero suponer que sí, también tiene algo muy en común con Natalie Portman. Natalie Portman estudió psicología en la Universidad de Harvard.
Sí.
Y Kristen Stewart hace un par de meses escribió un documento, ¿cómo se dice? Un essay o un... Déjame ver, aquí tengo la...
¿Como un ensayo, una tesis?
Ándale, algo así, sobre, ¿cómo se dice? Inteligencia artificial.
Ah, qué chido, ¿a poco sí?
Para la Universidad de Cornell, que es pues, 2-3 importante en el gringo. No lo escribió nada más ella, sino lo escribió en conjunto con otras personas.
Sí.
Pero o sea, aquí estoy leyendo que pues ella ayudó a escribir este documento. Ha coescrito un documento de investigación científica sobre inteligencia artificial. Ajá. Y se llama... Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Tom Swim. Ni tengo idea cómo se traduzca eso al español.
¡Wow! ¡Órale! No, pues habrá que checarlo. ¡Pero qué padre!
Sí, se ve que sí elegía la ardilla esta mujer. ¿Y qué más?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya ves que pronto se va a estrenar La Bella y la Bestia.
Así es. No, pues no entendí. Traté de leer la nota del documento, pero no entendí. Es mucha ciencia para mí.
Luego le damos un análisis.
Así es. Oye, ¿qué estabas diciendo de La Bestia?
Ah, sí, pues oye, todo el desmadre, neta, estamos en el 2017 y todavía se arma un revuelo porque la película va a aparecer un personaje gay. Es neta, planeta Tierra.
Sí,
sé que es la primera película de Disney en la que aparece oficialmente un personaje gay, pero oye, no manches, que en Rusia la película la van a poder ver nada más adultos. En Malasia se va a retrasar el estreno porque le quieren dar una revisión. Y en un cine de Estados Unidos de América, o sea, qué chingados, se prohibió que la vayan a pasar, o sea, no, ni la van a dar en ese cine.
Es en esos estados que todavía son como del Ku Klux Klan, como Mississippi y esas cosas, ya sabes, todos así retrasados.
Oye, pero qué tal, súper extremo, ¿no?
Saludos a Mississippi, ¿no? Es cierto.
Sí, saludos a...
No, pero qué horror, qué... Bueno, cada quien sus ideas, ¿no? Pero, pues...
¿Cómo
ves? ¿Apenas 2017?
Sí, oye, pero yo sí la voy a ver, tengo muchas ganas.
Fíjate que... No sé. Sí tengo curiosidad de verla. Como te digo, nunca he visto las películas de Disney clásicas, Pinocho, Cenicienta y esta... de la... Ninguna, pues, para acabar.
Ajá.
Entonces, me da curiosidad. Por ahí escuché un par de reseñas de los famosísimos críticos que como que no está tan buena, pero yo rara vez me guío por eso, prefiero irla a ver yo y leer lo que
dicen. A ver qué opinamos.
Prefiero leer las opiniones de gente común y corriente y no gente tan arriba.
Ajá.
Pero me gustaría ir a verla y me gustaría ir a ver primero en inglés y segundo con mis,
claro,
con mis sobrinas, a ver qué les parece.
Sí. Ah, qué padre.
Pero pues vamos a ver, porque ahora en marzo y abril se vienen muchas películas buenas, ¿no?
Sí, bueno, se vienen muchísimas.
Se vienen bastantes. Ya se viene también la de El Vigilante del Futuro.
Pronto.
El Fantasma de la Concha o eso, ¿no?
Ghost in the Shell.
Ah, ese mero. Y qué cosas, Dios mío. La voy a ir a ver. Ah, por cierto, en el cine rojo van a poner la versión de anime durante 3 días.
Ah, qué padre.
A ver, sí, para que te subas al tren con todo el conocimiento como debe de ser.
Sí, acá sí también le iban a pasar. Perfectísimo.
Está bueno.
Oye,
dígame.
Y ahorita que traemos como muy fresco todo esto de Logan y de X-Men y no sé qué, pues hace 2 días, Lauren Shuler, que es la productora de la serie que va a tener como, digamos, como trama toda la adaptación de la historia de X-Men,
¿sí?,
que todos pensamos que se iba a llamar Gifted, ya dijo que ni se va a llamar así, que así se llama el proyecto, ajá, que todavía no nos pueden decir a los mortales cómo se va a llamar la serie.
Sí, se había escuchado, pero bueno, que iba a ser Gifted, sí, pero que...
Ajá, sí, acaban de confirmar que no se va a llamar así. Oh. Y pues creo que va a estar a cargo de Century Fox. Entonces, pues para estar ahí muy al pendiente, a ver qué más nos dicen sobre, quizás sobre el reparto, o a ver qué
onda. A ver qué onda, porque a ver si está conectada con esta serie que no he podido ver, que se llama Legión o Legion.
Ah, claro, que trata sobre el hijo de Charles.
Así es. Entonces he leído muy buenas reseñas en diferentes sitios.
Sí, ¿verdad?
Y le quiero dar un llegue. Voy a ver si está por ahí en Popcorn o algo así para empezarla a ver.
Y lo está mandando por FX, ¿verdad?
Creo que sí. Y tengo curiosidad a ver si está de alguna forma conectada en X-Men o van a ser series de standalone, como quien dice, o en diferentes líneas del tiempo. La verdad es que no me importa. Ajá. Mientras estén buenas, que hagan lo que quieran con sus líneas del tiempo. Pero pues, a ver qué pasa. Otra, hablando de mutantes y esas cosas, como su contraparte, por así decirlo, en Inhumans.
Ajá.
También ya están haciendo casting para la serie live action. No sé en qué canal, a qué canal vaya a llegar.
Ajá.
Pero también ya ha habido ahí reportes de que ya están haciendo el casting. Que por cierto, creo que ya lo habíamos mencionado. Los dos primeros episodios de Inhumans, cuando los estrenen, los vas a poder ir a ver al cine.
Ah, wow.
Y luego de ahí los vas a poder seguir en la televisión. Eso es lo más interesante, un approach diferente, ¿no? Para generar más interés de que vayas al cine a ver, no sé, los primeros dos episodios de tu serie favorita.
Ajá.
Por ejemplo, si me dijeran, oye, vamos a tener el final de temporada en el cine de The Flash o de Arrow, pues sí, me lanzaba a verse en el cine, la neta. Para ver el espacio de pantalla grande y demás. Pero pues sí, se vienen buenas series en un par de años o en un año, tal vez. Oye, y hablando de series, voy a meter aquí una noticia que leí hace poquito.
A ver, platícanos.
El juego de Tronos.
Ay, a ver.
Ya sabíamos que iba a durar poquitas episodios las últimas temporadas.
Sí.
Entonces vamos a tener nada más en esta temporada 7, si no me equivoco. Y en la siguiente, en la octava, nada más 6.
Sí.
Con lo que van a ser 13 episodios para terminar de contar la historia de George R. R. Martin. Y pues la gente no se ve tan triste. Yo creo que la gente prefiere que acabe bien en un punto alto en vez de que metan episodios de relleno, nada más para extenderla a 13 episodios por temporada o 10 o 12.
Ay, sí, mejor que no lo hagan.
Entonces nos van a dar una temporada en 2 años. Comúnmente eran, creo que 13 episodios, ¿no? Por temporada.
Está cañón.
Ahora la van a reducir a 7 y 6. Pero está bien, porque así, igual, como te digo, terminan en nota alta, le pueden meter más presupuesto a cada episodio.
Que no esté forzado.
Así es. Y puede ser que hasta eso los episodios duren más, ¿no? En vez de durar 44 minutos o 50, pues a lo mejor los mandan hasta 54, 56 minutos, ¿no? Los mandan en HBO. Pero mira, cuando se acabe Game of Thrones, va a regresar Westworld, y eso me pone muy feliz.
Ah, neta.
Tienes que ponerte al corriente con Westworld, mujer.
Sí, definitivamente.
Pero bueno, ahí está Game of Thrones, que nada más van a dar 6, 7 y 6. Como dicen por ahí, de lo bueno a lo poco.
Es cierto.
¿Y qué más tenemos por aquí, mujer? Estoy viendo una paloma aquí, esas que vuelan así como cafés grandes en la ventana. Y estoy pensando en Godzilla, no sé por qué.
Focus.
No, pues Godzilla, la mariposota esa enorme, ¿cómo se llama? Mothma o Moza, o no, ¿cómo se llama la mariposota de Godzilla? Que tiene que ver con mi reseña de King Kong o de Kong Skull Island, pero ya vamos para allá.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué más, mujer?
Ay, pues ya el 2 de junio llega el día del estreno de Wonder Woman.
Ya sé, qué emoción. Yo
vi el trailer, el extendido, el que pusieron, el que compartieron, y qué barbaridad, neta, algo que me puse como a checar, más allá de que las historias o las escenas, porque digo, como tú y yo sabemos, en los trailers ponen, ya sabes, como el concentrado de las escenas más acá y los saltos y la fregada, pero más allá de eso me fijé en las locaciones, qué barbaridad. O sea, la película primero se empezó a filmar en Londres, pero todos esos paisajes que tú ves, donde están, ya sabes, como viendo hacia el mar, o donde están en el castillo, todo eso son locaciones del sur de Italia, en, bueno, unos lugares que se llaman Sassi di Matera, Castel del Monte y Camerota.
Qué chido.
Y yo no sé, pero el sur de Italia, neta, es divino. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo lo capturaron para esta película en específico.
Así es.
Y para conectar, sobre todo, ya sabes, como este paso de Wonder Woman desde su pasado mitológico hasta la ciudad de Londres.
Sí, eso va a estar muy interesante. Hay una parte del trailer que me gusta, que están llegando en barco a Londres y le dice, no creo cómo es, cómo son los diálogos, pero le dice, ¿esto es Londres? Le dice, sí, y Diana le dice, huele horrible, o sea, asqueroso, no sé qué. Y el otro cuate, Trevor, creo que sí es Trevor, ¿cómo se llama? Steve Trevor, algo así, no me acuerdo cómo se llama, el brother. Sí. Le dice, bueno, es que Londres no es para todos. Entonces, todo.
Eso decías tú de Dublín.
No, yo nunca dije que estaba apestoso. Jamás, mujer.
Yo no.
¿Qué más? Es que me quiero acordarme de cómo se llama el brother, porque según yo es Steve Trevor o algo así. Vamos a ver por aquí qué dice en IMDb. Mientras tanto, ¿qué más viene por ahí? ¿Viene Transformers The Last Night también ya pronto?
Y fíjate que hay algo que me tiene muy emocionada y que Steve Trevor, es perdón. Algo... ¿Cómo?
Steve Trevor es el muchachón.
Ah, Steve Trevor. Muy bien, muy bien.
¿Qué me dices que te tiene emocionada?
Ay, que ya casi se estrena Coco, la película de Pixar.
Ah, la que está inspirada en el Día de Muertos.
Sí, ajá, exacto. Que se supone que va a ser como un niñito que se llama Miguel y su perro. Obviamente la raza es un choloscuincle.
Que el perro se llama Trump.
No, el perro se llama Dante.
Ah, como Dante.
Y pues va a estar muy chido. Se estrena el 22 de noviembre de este año y las voces son las de Gael García y de Benjamin Bratt.
Ay, qué chido. Fíjate que esa me da curiosidad verlo en español y en inglés.
Sí. Sí, a mí ellos, bueno, como actores me caen bien, entonces tengo ganas de escuchar ahí sus voces.
Muy bien, pero eso es hasta noviembre, ¿no? Bueno, así decimos.
Sí, todavía, es de noviembre.
Cuando nos demos cuenta ya va a estar aquí pronto.
Todavía falta.
¿Qué más viene por ahí de Pixar? También viene Cars 3.
Ah, claro.
El otro día estaba viendo Toy Story, la primera. Ajá. Y si bien no se ve como las películas de ahora, como Nemo o Cars o todas estas...
Sí.
No se ve mal la película, o sea, todavía la disfrutas tanto como en historia y animación, en la calidad de la animación. Dices, pues no está tan mal. O sea, a pesar de que ya son como que como 10 años de que salió o algo así, como que la ves y dices, no, pues sí, todavía aguanta, ¿eh? O sea, todavía no se ve pinche, pues.
La película 1 salió hace 20 años.
Ay, cabrón.
Sí, yo tenía 5.
Ay, cosa. Yo tenía que como 10.
Ay.
Del 95, no inventes, sí, más de 10 años. Sí, y no se ve mal la película. La verdad es que todavía se ve muy bien.
Siempre será uno de los mejores clásicos.
Así es.
En cuanto a animación.
Sí, viene a romper todo y poner de cabeza las películas animadas.
Ay, sí.
¿Qué más tenemos, Fabiola? ¿Ya nos metemos a platicar de King Kong? ¿O falta qué platicar más?
Pues ya mero, mira. Ya última mero. Cosa. Última cosa.
Dígame.
Tú viste las de Alien, obviamente.
Oye, mujer, Alien y Depredador son mis personajes, son mis alienígenas o monstruos del espacio favoritos.
¿Y no estás vuelto loco con el tráiler para Covenant?
Sí, grita como Ned Flanders.
¿Qué tal con Michael Fassbender como el androide ese?
De hecho, creo que tiene dos papeles, ¿no? Hace dos androides en la película, si mal no recuerdo.
Ah, creo que sí.
El que se queda abandonado y uno nuevo, creo, pero no estoy muy...
¿Cómo se llama? ¿David?
David, creo que sí.
Ajá.
Qué emoción, Fabs.
Sí, pues ya merito.
Y sí, espero que me das unos pinches susotos en el cine. Así, ¡ah, no mames! De hecho,
oh, sí.
¿Cuándo sale? ¿Sale en mayo?
No, pues ya mero. Estamos en corto.
Déjame ver cuándo sale, rápido. Alien Covenant Release Date llega en 18 de mayo en Alemania. Ok, yo no vivo en Alemania, pero pues por ahí en mayo, ¿no?
Sí, pues ya en corto.
Ya en cortina. Y entonces, para ir preparándome un cóctel de sustos con Alien, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection. Sí, son 4, ¿verdad? Las que llevamos hasta ahorita nada más. Ah, bueno, y Prometheus.
Ah, sí. Que muy bueno.
A lo contrario que mucha gente piensa y se queja, a mí me gustó Prometheus. No me...
Sí, a mí también.
No me desagradó, pero la verdad es que Aliens, la segunda, es la mejor. Bueno, a mí, en mi opinión, es la mejor. Cuando se van al planeta y está colonizado.
Ajá.
Y se escapan el montón de aliens por toda la colonia.
Me fascina.
Con el tristemente difunto Bill Paxton.
Ajá.
Que su personaje era súper como carismático y así súper exagerado. ¡Game over, sí, man! ¡Game over! ¡Who put Harry Chair! Y así todo gritón. Un personaje clásico de...
Sí. Alien.
Y Sigourney Weaver y la niña.
Ah, claro.
La niña se llamaba Newt, si no me equivoco. Y ahí, pues Sigourney Weaver, pues Ripley. Y ¿qué más, Faust? ¿Qué más? Sí, la verdad es que ya quiero ver a alguien. ¿Qué más? También, por cierto, ya menos estrena la de It, el remake.
Ah, claro.
Para que nos muramos de susto.
Pues dizque, sobre todo la gente que le tiene miedo a los payasos, pero yo como que no sé, más allá del susto o no que me vaya a dar, pues va a ser a ver cómo adaptaron esto a los nuevos tiempos.
Así es. ¿A ti te da miedo a los payasos?
No, para nada. Y fíjate que cuando vi la película de eso, pues ya en algún otro programa les conté el error que cometí. Únicamente vi la segunda mitad, entonces no la entendí ni madre.
Pero no entiendo, pero o sea, ¿cuáles niñas?
Ay, sí, ya sé. Entonces, bueno, ni modo, pero igual tengo muchas ganas de ver esta otra.
Yo no sé por qué me quedé con la idea cuando estaba más morro que eso era un extraterrestre.
Ah, no.
No sé por qué tenéis esa idea. Pero esto es un alien o cómo. Pero ya más adelante, pues agarré la onda del miedo y las pesadillas y así.
Sí, que sí.
¿Y qué más, mujer? ¿Ya vamos a platicar del chango?
Sí, platícanos.
Pues fíjate que la fui a ver. Tenía pensado verla el viernes pasado, pero no pude porque mi hermano me dijo: vente a hacer la ambulancia. Entonces dije: mi papá, pues no vamos. Dije: ¿quieres ir entre semana? Oh. Y me dijo: sí, vamos el lunes. Le dije: pues vamos el lunes. Entonces, sí. Hoy lunes me lancé a ver King Kong, o bueno, Kong, la isla calavera.
Ah, sí, qué chido.
Primero que nada, la película está muy entretenida. No es un hitazo. Ajá. Obviamente, si las comparamos en cuanto a guión, trama y desarrollo de personajes, Logan se la lleva de calle.
Sí, oh.
Pero pues digo, como es una película también tipo blockbuster y es clasificación que es PG-13 como B aquí en México.
Ajá.
Pues toda la raza puede ir a verla. Entonces obviamente va a generar más dinero que Logan, porque pues Logan tiene la restricción de entrada, ¿no?
Sí, de hecho. Entonces,
por eso pues también Kong se recaudó muchísimo más dinero. Me gustó mucho porque está ambientada a finales de la guerra de Vietnam, que serán los 60 y algo.
Ajá.
Déjame, le pongo aquí Vietnam War para que nos diga más o menos qué año. Vietnam War. Vamos a ver qué dice aquí. Vietnam War. Del 55 al 75. Eso está más o menos como a finales de los 60, más o menos, yo creo.
Oh.
Y pues la historia es muy sencilla. Descubren una isla que está ahí perdida en el Océano Pacífico.
Sí.
Se arman un grupillo de investigadores y pues van a investigar para ver qué sucede en la isla, ¿no? O sea, qué tipo de geología, de flora y fauna tiene, porque pues es una isla que ha estado pues fuera de contacto del hombre, ¿no?
Sí.
Entonces van estos personajes que ya vimos en los trailers.
Ajá.
Empiezan a hacer como investigaciones, pero se dan cuenta que realmente los soldados que los van cuidando se dan cuenta que realmente no van a investigar la flora y fauna, sino que van a buscar algo más. Y uno de los líderes de la investigación es un cuate que está así como traumatizado porque de niño le pasó algo en un barco que fue atacado por algo que no se sabe.
Ajá.
Entonces él desde niño empezó a conocer de que existían los monstruos y existen criaturas que no conocíamos y demás. Entonces ha hecho su misión, pues encontrar la verdad y pues va ahí y dice que va a investigar flora y fauna, probablemente va a buscar a los monstruos, ¿no?
Oh.
Y desde que llegan a la isla, lo que me gusta es que, de hecho, desde que empieza la película, vemos a King Kong.
Ajá.
Es como que te lo van guardando, ¿no? Es como que te lo van
rápido.
Ajá, no es como que te lo van guardando de ya va a ser la escena cuando salga King Kong. Ah, desde el principio, ahora de pinches manotas y sale la cara de King Kong. Y más adelante, cuando llegan a la isla, pues ya vemos a King Kong. Y hay una secuencia como unos 3, 4 minutos, 5 minutos.
Ajá.
Donde va a destruir, porque llegan en helicópteros de la guerra de Vietnam y los empieza a destruir King Kong. Así, unas secuencias muy, muy padres, porque me gusta que el director tomó tomas alejadas donde vemos todo el tamaño de King Kong.
Ajá.
Comparado contra pues el entorno, que es el bosque o la selva, lo que es la jungla.
Wow,
y pues chiquititos los helicópteros y cómo los va destrozando y cómo los va aventando por todos lados y cómo los
arma. No manches, sí.
Está súper, súper chida las tomas. Y además toma muchas tomas de películas clásicas de Vietnam donde vemos los helicópteros así como en el atardecer.
Sí.
Con el sol de fondo rojo y los helicópteros negros a contraluz.
Ajá.
Entonces tiene muchas tomas de ese estilo con King Kong y los helicópteros y el sol de fondo. Entonces tiene tomas muy, muy padres, muy, muy, muy como armadas.
Ajá.
Y pues las secuencias de acción son muy, muy buenas. Además, no están tan grotesca, pero se ve así literalmente cómo baja las manos o las patas Kong y aplasta a la gente así. ¡Ah! Entonces ahí escenas donde van corriendo los soldados y nada más se ve la patota como los aplasta así, los hace caca.
Tómala.
Sí, tiene escenas muy, muy padres. No tiene sangre, pero sí se ve cómo los aplasta y demás, ¿no?
Sí.
Y lo que me gusta es que hacen muchas referencias o muchos conceptos los toman o los traen de la película de Godzilla, la que dirigió Gareth Edwards.
Ajá.
No sé si la llegaste a ver, de la película de Godzilla. Mm. con Bryan Cranston y otros actores. Sí. Entonces, si puedes verla, está muy buena esa de Godzilla.
Muy bien, le echaré un ojo.
Y en esa película hacen referencia a Godzilla y a todas las criaturas que salen en esa película, porque no nada más sale Godzilla, sino salen otras criaturas, y les llaman como mutos. Oh. Como no sé qué, un Identified Terrestrial Organism o algo así.
Ajá.
Y en esa película también usan el mismo concepto. Entonces, si te acuerdas de la película de Godzilla, empiezas a hacer como conexión y dices, estas madres están como que en el mismo universo porque están usando los mismos conceptos, ¿no?
Sí.
Incluso la forma en que está armada la historia y el inicio de la historia, las secuencias de inicio y demás, son muy similares a las de Godzilla, porque en Godzilla empezamos como con un collage de imágenes y de videos de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica, de investigaciones de ese tipo y demás.
Sí.
Y en la de King Kong es muy similar, pero con situaciones de la guerra en Vietnam, pero son como secuencias o collage muy similares, muy muy similares. Entonces, eso empieza como la de Godzilla, pero en Japón, ¿no?
Sí.
Es lo mismo, pero en la guerra de Vietnam. Lo interesante es que esta película es muchísimo antes que la de Godzilla, porque Godzilla es en la época moderna y la de King Kong es como a finales de los 60s.
Sí.
Pero también hacen ahí una o dos referencias de que King Kong es un niño todavía en esa película, en esta película, porque dicen Kong todavía está creciendo, y de hecho sale algo muy padre, como que para que conectes con el personaje de Kong, sale en la tumba de sus papás.
¡Ay, no!
Son unos esqueletotes de King Kong, o bueno, de Borilota.
Sí.
Se metidas en el piso, y si te fijas bien, las dos manos están agarradas de la mano.
Ajá.
La del papá y la mamá están así como tomadas de la mano, pero pues en esqueleto, ¿no? Entonces hacen como que esa referencia de este es todavía un niño, no sé, como para cuando veas la siguiente película y digas, es que era un niño, ya creció, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues bueno, toda la película es eso de escapar de la isla y escapar de Kong, pero Kong resulta ser que es un amigo y los está ayudando y protegiendo a la isla de las otras criaturas que viven en esa isla. Porque también agarraron una cosa muy interesante que ya había escuchado yo hace mucho en internet. Esas cosas como de Jaime Maussan. Dicen que esa isla y demás está así como que toda esa onda está como muy basada o fundamentada en la teoría de la Tierra plana. ¿Sí has escuchado de eso?
No.
De que la Tierra es realmente plana. No, perdón, de que la Tierra está agujerada por el centro.
¡Órale!
¿Nunca has escuchado eso de la Tierra hueca?
No.
Se supone que si vas a los polos hay un gran hoyo y puedes meterte por ese hoyo, y dentro de ese hoyo puedes viajar al centro de la Tierra, y dentro de ese pasaje puedes encontrar otra flora y fauna y otros mundos que no se han descubierto.
Órale.
Entonces, si te vas al polo norte, puedes ir por el polo sur, puedes atravesar la Tierra.
Qué chido.
Entonces dicen que esa isla es una de los accesos al centro de la Tierra.
Ah, wow.
Como es el centro de la Tierra, pues hay criaturas y además cosas que no hemos visto porque pues están dentro de la Tierra, ¿no? Sí. Bueno, son cosas así como medio bizarronas, de teorías así como radicales y demás. Teorías de conspiración que le dicen. Entonces, pues bueno, tienen esos elementos, ¿no? Y salen muchas criaturas como muy al estilo de Japón, así como criaturas raras, arañotas, mosquitos o insectos gigantes y demás.
Sí.
Porque te van preparando pues la mesa, ¿no? Ya viste Godzilla, que también tiene criaturas extrañas.
Ajá.
O producidas por la radiación y demás cosas. Ya tienes una isla perdida donde habita Kong y también tiene criaturas como extrañas.
Uh-huh.
Y para no hacerte cuento largo, pues la película queda con un final, digamos, abierto.
Sí.
Pero antes de llegar a esa parte del final, te puedo platicar que tiene ese feeling, tío, como de película de la guerra de Vietnam.
Ajá.
Los actores, pues todos son de primer nivel. Tenemos a Loki, el de más Hiddleston, o ¿cómo se llama? Hiddleston, que es de Marvel, bueno, de Disney y Marvel, como Loki.
Ajá.
Tenemos a Brie Larson, que creo que ya ganó un Oscar por la de The Room, ¿no?
Por The Room.
Ajá. Brie Larson, que va a ser Capitán Marvel en un par de años. Está bastante guapa. Yo no la había ubicado bien y dije, la muchacha está guapetona,
Sí, sí.
Sale también Samuel L. Jackson, que es Nick Fury, del grupo ese de S.H.I.E.L.D. de Marvel.
Ajá.
Sale, ¿quién más? John Goodman, Pedro Picapiedra.
¿A poco?
Ajá. ¿Y quién más? Otro actor que es amigo de Will Ferrell, Bill O'Reilly, algo así, que es cómico.
Ajá.
Y es como el comic relief de la película, ¿no?
Oh.
Luego tenemos muchísimos más personajes ahí, o actores también, que no ubiqué muy bien. Hay obviamente un personaje asiático. Ningún personaje de color sobrevive, para variar.
De plano.
De plano, todas se mueren. Y pues King Kong también anda ahí. Tío, tiene unas secuencias muy padres. El villano de la película resulta ser Samuel L. Jackson. Tiene un giro inesperado la película.
Sí, sí tiene cara de que es buen villano.
Sí, tiene. Y hay una pequeña referencia a Jurassic Park también, porque en Jurassic Park hay una escena donde los manda al tour. Samuel L. Jackson es como un operador ahí del parque.
Sí.
Y tiene una frase que dice "Hold on to your boots". Y aquí dice la misma frase, un poquito más agresivo, porque se supone que eres un como sargento o teniente o coronel o lo que sea del ejército de Estados Unidos.
Ajá.
Pues la película tiene buen ritmo. No es así acción sin parar, pero tiene buen ritmo, tiene buenos momentos de acción.
Sí.
Lleva buen paso, por así decirlo. El director, tengo entendido que es un director tipo indie, de esos que les dicen, a ver, hiciste muchas películas indie de bajo presupuesto, vamos a ver qué puedes hacer con una buena cantidad de dinero y actores de primera línea, ¿no? Entonces yo creo que lo hizo bien. Lo mismo pasó con Gareth Edwards, que fue quien dirigió Godzilla. Él venía de dirigir películas indie, sobre todo una muy interesante que se llama Monsters.
Sí, sí.
Que es una historia de un coyote, pero en una época en que México y Estados Unidos están divididos por un meteorito que cayó en la tierra, en la frontera. Ajá. Y hay monstruos mutantes y una fauna también así como medio mutante o alienígena, por así decirlo. Y el coyote tiene que cruzar a una familia de México a Estados Unidos para reunirlos con la otra familia y demás. Entonces la historia gira alrededor de sus aventuras, de sus relaciones, pero de fondo tenemos el contexto de los aliens que están ahí viviendo en la frontera. Entonces está padre, es una película de indie muy buena. Y de ahí salió Gareth Edwards para la de Godzilla, y de Godzilla se fue a Rogue One.
Oh.
Entonces este director también se ve que puede dar pasos grandes, agigantados, tal cual King Kong.
Oye, pues sí.
Entonces deja, busco el nombre para decirte el nombre del director, porque estoy hablando muy bien de él y ni siquiera digo el nombre. El director es Jordan Vogt Roberts.
Ah, ya, ya.
Entonces sí, tuvo un budget, fíjate, tuvo casi el doble de la de Logan. Tuvo 185 millones de dólares.
¿En serio?
Logan tuvo como 92. Mira. Y Kong tuvo 185. Wow. Vamos a confirmar el de Logan. Logan tiene, sí, 97, King Kong 187.
Entonces, bueno, pues él la lleva
en
su primer fin de semana, no le fue tan mal, entonces a ver qué tal.
Así es. Entonces digo, está muy buena, está entretenida, tiene dos, tres cosas ahí que chuscas, divertidas. Tiene muy buenas secuencias de acción, tiene buen ritmo la película, y es una película que si quieres ir al cine y pues te está, aprovecha y vela. Vale la pena verla en pantalla grande, digo, sobre todo por esas tomas tan, tan amplias y tan alejadas que tienen, para que veas la sensación del tamaño de King Kong.
Sí.
Está muy, muy buena. Y sobre todo te tienes que ver al final de la película, porque hay una escena en post créditos. Así es, en esta película ya más o menos se venía platicando este asunto de que van a juntar a King Kong con Godzilla.
Así
es, porque
sería interesante.
La primera película de Godzilla, pues habla de Godzilla y demás, ¿no? Nos dan como la idea de Godzilla y ya, ¿no? Hasta ahí.
Ajá.
Pero en esta ya se dieron a la tarea de juntar los universos y dijeron, bueno, Kong va a estar en el mismo universo que Godzilla, pero es como una precuela, como por muchos años, como por 30 años más o menos, o 40. 40 Ajá. años previo a Godzilla. Entonces puedes ver Kong Skull Island. Te avientas Godzilla y en un par de años va a salir, pues todavía no tiene título, pero va a ser una película más o menos una batalla entre King Kong y Godzilla, lo cual suena bastante interesante.
Oh, wow.
Porque en la escena post créditos nos presentan que los personajes que sobreviven los tienen en una como oficina secreta o algo por el estilo, detrás de cristales, de esos de espejos, sí. Perdón.
Ajá.
Y les empiezan a platicar que Kong no es el único monstruo y la isla no es el único lugar donde hay monstruos extraños en este planeta, ¿no? Ajá. Y le dicen, pues miren, Kong y los monstruos que vivieron ahí pues no son los únicos en el planeta, sino que ha habido reportes de otras criaturas que han vivido en la Tierra muchísimo antes que nosotros, ¿no? Y nosotros no somos los que controlamos la Tierra y creemos que en algún momento van a resurgir estos monstruos y pues van a retomar lo que es suyo, ¿no?
Sí.
Y presentan como imágenes como rupestres en unas cuevas y se ven dibujos de Godzilla. O sea, se da a entender que es Godzilla, ¿no? El lagartote con las aletas.
¡Qué chido!
Pero sí. Lo que más me gustó es que ponen el dibujo de Godzilla, pero aparte ponen otras criaturas de Godzilla clásicas como Rodan y Mothra.
Rodan. Como para quienes ubiquen la referencia.
Así es, Rodan, si no me equivoco, es una especie como de dragón de tres cabezas, creo. Déjalo, busco aquí rápido. Ajá. Rodan, Godzilla. Creo que sí es el de tres cabezas. Ah, no, es uno, es una sola cabeza, es como un pterodáctilo.
Ajá.
Y Mothra es la palomota que te decía que te estaba viendo en la ventana.
Ah, sí.
Como una palomota mariposota así mega enorme.
Ajá.
Entonces al parecer esos dos van a ser los personajes que van a salir en la siguiente película junto con Godzilla y Kong. Entonces, entonces yo estaba pensando la otra vez y creo que estaba platicando con Isa o con Pablo, no me acuerdo con quién. Sí. ¿Cómo iban a juntar las dos películas? Porque pues Kong es como en los 60, pero como hicieron mucha mención de que los papás de King Kong acababan de morir y Kong está de un niño que va a seguir creciendo.
Sí.
Pues dices, bueno, si tiene 20, a lo mejor con 40, pues ya son 60, es un monstruo, puede vivir muchos años, bla, 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 bla. Entonces está bastante chido. Me gusta lo que van a hacer. Y obviamente la escena post créditos termina con esas imágenes de Godzilla y de Rodan y de Mothra.
Sí.
Y de fondo se escucha el gritote clásico de Godzilla.
Pues
está súper, súper chido. Salí muy contento, me entretuve, me divertí mucho, me gustó mucho la película. Tiene muy buen reparto. Obviamente no son actuaciones memorables ni nada, pero son actuaciones que cumplen y te entretienen, ¿no?
Que cumplen, así chale. Es.
Entonces, pues si puedes darte un Jake Favs, vale la pena. Te vas a entretener. Muy vas a salir contento, así como de ah, changos y Godzilla y destrucción y caos y así.
Le echaré un ojo, le echaré un sí. ojo, si tengo ganas.
Date la mujer. A mí la persona me gustó más que en la Basofia que hubo hace un par de años con Jack Black.
Ah, ya sé.
Pues a mí no me gustó nomás. Ni esta sí me gustó bastante.
Ni a mí, fíjate, ni a mí.
Sí, no, esa está muy, muy buena. Está muy entretenida. Y qué
muy
más.
Bien.
También creo que como de detalle técnico, creo que esta película la filmaron con una especie de lentes viejos para dar también ese feeling como, como retro.
Ajá.
Lo busco aquí, lenses, used.
¿Y si tiene como ese feeling?
Sí, se ve como una película de guerra de los 60, 70.
Oh.
Entonces déjale como aquí, on King Kong. Vamos a ver si quise aquí, Skull Island. Vamos a ver si encuentra algo rápido, si no, lo buscamos. Ah, sí, mira, aquí está. Dice que ocuparon lentes similares a los que ocuparon en la película de Apocalypse Now, que es una película de guerra de esa época de Vietnam.
Sí.
Entonces, pues también por eso tiene ese feeling. Dice que grabó en formato widescreen 2.40
oh, wow.
anamórfico. Entonces, no sé bien qué es eso.
Órale.
Pero es lo que le da ese look como clásico tipo Panavisión, ¿ya sabes?
Sí.
Entonces, y aparte tiene como tonos como cálidos que también te hacen sentir como en esa locación toda calentota como de jungla.
Ajá, qué padre.
Se ve bastante padre, tío. Tiene ese feel como de película de Vietnam. Tío, está inspirada en las tomas de Apocalypse Now y películas de ese estilo, ¿no?
Sí.
Entonces, está muy chida. Otra cosa muy buena es el soundtrack. Toda la película está llena de música pues de esa época, como Black Sabbath, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival. Entonces, mi papá estaba loco. Me decía, ¡oh, la música está bien buena!
¡Qué chido!
Es que la música está muy, muy buena también.
Sí.
Entonces, vale la pena. Si pueden y están escuchando, pues vayan a verla. Se van a divertir bastante.
Perfecto.
Ahí está, Fabs, mi pequeña reseña y comentario de Congo. Skull Island.
Muy bien, muy bien. Nombre de maravilla.
No sé qué sale este fin de semana, pero pues ojalá salga algo bueno.
Sí, para echarle un ojo y aquí compartir qué onda.
Así es, mujer.
Oye.
Dígame.
Antes de que se nos olvide, ¿te acuerdas que te platiqué de Snatch?
La de puercos y gemas, ¿no?
Cerdos y diamantes, sí. Que Guy Ritchie dirigió esa película hace 17 años.
Ajá.
Pues ahora él va a estar a cargo del live action de Aladdin.
No, ¿neta?
Sí, están buscando
quién
actúe. Ajá, sí, están buscando a la Jasmine y al Aladdin. Pero curiosamente esta vez, o sea, no le hicieron como La Bella y la Bestia, que buscaron como quien dice a actores ya reconocidos,
ajá,
sino que pusieron el anuncio así como, a ver, ¿qué onda? Si cumples con el perfil, éntrale. Y están buscando detener el whitewashing, como quien dice, o sea, quieren gente que realmente sea como...
O sea, si quieren persas.
Pues que cumple esas características al 100. Ajá, entonces, pues vamos a ver qué onda.
Pues que se vayan a Nueva York y quedan en algún taxista, todos son de por allá.
Tómala.
Torra,
pues a ver qué onda.
Ah, no es cierto. Saludos a Nueva York o a los taxistas de Nueva York o qué sé yo. No, pues ojalá sí la hagan, ¿no? Con actores de, pues ahora sí que representen bien al género o a la etnia que se supone Aladdin y la princesa, ¿no?
Claro, sí.
Yo no podría, porque pues no parezco mal. Tal vez sí, no lo sé. ¿Tú crees que yo podría ser un buen Aladdin?
Podría ser, nomás que dice que tienes que tener de 18 a 25 años y tienes que saber bailar y cantar.
Ninguna de esas.
No, pues bye.
Paso sin ver.
Sí, ni modo.
Ay, Dios mío. Oye, pues qué buena onda. Ah, por cierto, va a salir una versión live action de La Sirenita. No de Disney, sino como que alguien usó los... Usó la historia de Hans Christian Andersen. Creo que es el autor de La Sirenita.
Ajá.
Y este va a ser como una versión así como tipo... Bajo presupuesto.
Ajá.
Pobremente inspirada en La Sirenita. Sí sale una sirena, pero nada más no sale ni Flounder, ni la medusa esa, ni nadie.
Sí, o...
Bueno, no medusa, la pulpo esa, o como se llame.
Sí, sí.
No sale nadie más que la sirena.
¿Cómo se llama? La que canta la de Pobres Almas en Desgracia.
Ni idea que cantaba eso.
¿Quién sabe cómo se llama? Total.
Vamos a ponerla aquí rápido antes de que nos regañen en los comentarios. Si ya me cariño, vamos a ver cómo se llamaba. Y no la encuentro aquí. Ah, sí, MDB. Las Pequeñas Sirenita. Y los actores son Ariel. Úrsula.
Úrsula.
Creo que una especie como de pulpo, ¿no? Pulpo gordo. Sí. O algo así, no sé.
Pues sí, bueno, una bruja.
Hay una versión adaptada pobremente en la historia de La Sirenita y pues
ajá,
va a salir. No va a ser ni un peso, pero pues va a salir por ahí.
Pues a ver qué tal.
Y luego ya después, como en un año o año y medio, viene la de Disney live action de La Sirenita.
Cierto.
Y creo que también por ahí hay otra que compró la menos derechos o está usando la historia, que creo que es de Universal Pictures. O sea, hay como cuatro versiones ya de La Sirenita que van a salir en los siguientes 3-4 años. Así que
se pone interesante.
Va a haber sirenas para rato.
Muy bien.
Muy bien, Fabiola. Ya despedimos el changarro.
Dale, pues muy buena noche y un abrazo a todos. Que les vaya muy bien y que tengan excelente semana.
Ah, es esa semana que empieza, que se pone buena. ¿No vas a saludar a tus amigas del Swing México?
Sí, quiero mandarle un abrazo a todas las Geek Girls aquí en Guadalajara, allá en el DF y a las que nos escuchen desde otros lugares. Un abrazo a todos los de Swing México Guadalajara. Le quiero mandar un abrazo muy especial a Ale Rocha y a José Pablo y a Itza Pizza que nos están escuchando.
Ah, esos buenos muchachones, ¿no?
Sí.
También saludos a nuestros amigos de la Fair Resistance allá en Guadalajara.
Un abrazote.
En su grupo de Facebook, que ahí andamos luego nosotros de metiches. A nuestros amigos de Geeklanders, a todos los que nos escuchan en Audioboom, los que nos ven en Twitter, los que nos ven en Facebook también y en YouTube. Pues gracias también por escucharnos y vernos siempre, que tenemos sí, algún contenido interesante. Y Fabiola, esta semana es muy importante. Dime. Antes de despedirnos.
Dime por qué.
Porque el 15 de marzo es mi cumpleaños y el 17 es San Patricio.
Es cierto, ya mero.
Así que voy a estar hasta el culo el 17.
Muy bien, muy bien. Pues ahí te festejaremos.
Así es, con Guinness, por favor.
Perfecto.
Muy bien, mujer. Pues este fue el episodio 59. Todos nos escuchan. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del programa. Recuerden que nos pueden dejar comentarios. Nos pueden seguir en Twitter como @BantaRadio, en Facebook como facebook.com/BantaRadioMX, en YouTube como BantaRadio, y nada más escriben y aparecemos. Y también la página oficial, que es BantaRadio.com. Y el podcast está en audioboom.com/BantaRadio.
Vientos.
Vámonos de aquí, Fabiola, que ya es tarde y hay que dormir.
Un abrazo.
Nos vemos. Se cuidan, banda.
Adiós. Bye, bye.
Bye.